difíciles, complicados, encontramos historias de un amor y de una dedicación absoluta por aquellos que les rodean. Y te quiero hablar de Alex y de Gloria, porque esta pareja agradece cada uno de los días que pasan junto a su pequeño Yuk, que tiene 7 años. Yuk padece una enfermedad rara, en concreto una miopatía miotubular, que le mantiene postrado en la cama, conectado a un respirador y sin ningún tipo de autonomía. A las dificultades que ya tenía esta familia de Manlleu en Barcelona antes de la pandemia, se añade otro. Ahora mismo no pueden tener acceso a la vacuna. Bueno, cuesta creer que Yuk no entre en el grupo de personas vulnerables, a quienes el COVID puede arrebatarles la vida por el mínimo contagio. Yuk no entra en el protocolo por estar en la franja de edad de menores de 16 años. Como si este niño, o como todos los niños en una situación parecida, similar a la de Yuk, contaran como un niño normal, corriente, que ya quisieran sus padres, ¿verdad? Y tampoco Alex y Gloria. ¿A alguien se le ocurre negar su labor de sanitarios durante toda la jornada? Porque si algo hacen los padres de niños dependientes, es de sanitarios las 24 horas del día. Nos encontramos en una situación complicada y, claro, ahora mismo pensarás, con todo lo que venís contando, lo habéis hecho ahora mismo, directores de hospital que tienen que dimitir porque se ponen la vacuna cuando no les tocan, consejeros, como es el caso de la región de Murcia, alcaldes de todo signo político, del Partido Popular, del PSOE, de Junts per Cat, independientes, que a escondidas, a hurtadillas, han puesto la vacuna, porque no lo han hecho para dar ejemplo, si no lo hubieran hecho público desde primeras. Pues claro, nos encontramos casos como este. Ayer hablábamos con Amós García, que es el presidente de la Asociación Española de Vacunología, que estaba completamente perplejo ante el comportamiento de estos políticos.
Me quedo profundamente frío y profundamente asombrado. Están para dar ejemplo a la ciudadanía, para ser elementos de referencia. De las ocasiones en que me he sentido más profundamente consternado, por no decir indignado, ¿no? La vacuna tiene que ir al brazo de la persona que la necesita.
Y lo dice una autoridad, las vacunas tienen que ir a los brazos de las personas que lo necesitan. A la 1:09 quiero saludar a Alex Roca, que es el padre de Yuk. ¿Qué tal, Alex? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por estar de nuevo en este programa. ¿Cómo está Yuk, Alex?
Yuk está bien, con los problemas más o menos habituales que ya tenemos. Ya entendemos que el respirador y la traqueostomía y la bomba ya son habituales. Y bueno, vamos copando con la problemática de estar confinados, problemas de escoliosis, problemas en los párpados, en los ojos. Bueno, vamos intentando superar todas estas fases
en el día a día. Bueno, ¿consideráis vosotros, Alex, que tú, tu pareja, el propio Yuk, deberíais ir prioritarios? Y lo estamos personificando en vuestro caso, pero se puede hacer extensible a niños dependientes y con situaciones tan tan complejas y tan extremas como la de vuestro hijo. ¿Creéis que debería ser prioritario vacunaros?
Claro, de entrada sí, tenemos dos casos aquí. Es decir, Luke no se puede vacunar al ser menor, como decías muy bien, de 16 años, porque no se han realizado ensayos clínicos todavía con menores, pero además tiene una enfermedad neuromuscular, entonces no sabemos cómo reaccionaría la vacuna con él. Si no podemos vacunarlo a él, tenemos que protegerlo por todos los frentes posibles. Y otro frente, precisamente, es vacunarnos a nosotros, a los padres, o a los padres que están cuidando niños gran dependientes como Yuk. Es decir, si los padres no podemos vacunarnos, hay el peligro potencial que podamos transmitir la enfermedad a Yuk, aunque nos protejamos y aunque estemos confinados en casa, salimos al hospital una vez al mes, como mínimo. Y la segunda, que nosotros pudiésemos caer enfermos y no podemos dar la responsabilidad de cuidar a Yuk a nadie, porque, como decías también muy bien, la labor nuestra es de sanitarios, entonces solo podría cuidarse un sanitario, un personal de UCI, 24 horas. Es una situación muy complicada.
Y aquí chocáis contra la burocracia y contra la administración, que ¿qué os dice? Alex.
Está costando bastante, porque cuando te diriges, por ejemplo, aquí en Cataluña, al CatSalut, o te diriges al Ministerio, la respuesta es casi un copia-pega de, bueno, el plan de vacunación es este y vamos a seguirlo y no salimos de aquí. Pero cuando intentas hablar en persona, hemos podido contactar con algún diputado del Parlamento de Cataluña, estamos intentando contactar con diputados en el Congreso, y cuando puedes hablar, entiende perfectamente que hay un vacío y que igual se tendría que enmendar esto, porque estamos hablando de niños muy frágiles que dependen 100% de sus padres, que son sus únicos cuidadores, porque no hay otra figura que cuide a estos niños.
Evidentemente no tiene nada que ver, pero cuando estamos comprobando en estas últimas horas, en estos últimos días, cómo hay responsables políticos, incluso responsables sanitarios de hospitales que se han puesto la vacuna cuando no les correspondía, lo han hecho a escondidas, pues resulta complicado asimilar que sí, que un protocolo, por muy estricto que sea, no permita modificarse y, sobre todo, asumir que hay realidades como la de Yuki, la de tantos otros niños, que aunque ellos no se puedan poner la vacuna porque, como nos decías, no esté probado, pero sí que hay padres que les rodean y que no quieren exponer a sus hijos a un riesgo añadido, aunque llevéis ya pues prácticamente un año metidos en una completa burbuja protegiendo a vuestro hijo. Alex, que a ver si esa modificación se produce y a ver si alguien os escucha. Alex Roca, padre de un niño de 7 años.
Esperemos que sí. Muchas gracias por darnos altavoz y a ver si esto llega a lo más arriba y se modifica este plan de vacunación para que entremos lo máximo y rápido posible. Muchísimas gracias.
Estaremos pendientes. Gracias a ti. Un abrazo, Alex.
Adiós. Buenas tardes.
La realidad de este niño, Alex, es el padre, Luke, 7 años, una enfermedad rara, que es la miopatía miotubular. Vamos a cambiar de registro porque ahora mismo, claro, las vacunas, el tratamiento en marcha que ya está desarrollándose en una realidad, como también es un hecho que no nos vamos a librar de llevar la mascarilla durante mucho tiempo, a pesar de que consigamos esa inmunidad de rebaño tan deseada. Y ahora mismo es un complemento, hay de colores, de formas, de durabilidad, materiales diversos. Así que, bueno, las que podemos encontrar en el mercado son muy distintas, pero seguimos a vueltas con la fiabilidad. Y llegando a este punto te cuento una novedad, la aparición de una mascarilla que elimina el virus, no solo te protege frente a él. La explicación radica en sus propiedades. Bueno, al llegar los microorganismos al filtro de la mascarilla son inactivados en unas horas y además son más cómodas porque evacúan mejor el calor y la humedad. Detrás de este nuevo modelo está el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y esto es ya una garantía. Javier Pérez Castells es catedrático de Química Orgánica en el CEU San Pablo y las describía así en Mediodía COPE.
Lo que han hecho estos investigadores es incluir dentro del filtro de la mascarilla un mineral, pero es un mineral biocida, es decir, que destruye el virus una vez que ha sido retenido en el filtro de la mascarilla. Esto es un factor de seguridad adicional porque las mascarillas a veces las tocamos con las manos, nos las quitamos, las volvemos a poner y eso añade un factor de riesgo porque podemos contaminar nuestras manos y de ahí llevarlo a nuestros ojos o a la boca.
Esta mascarilla desarrollada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, tiene una particularidad y es que el filtro está fabricado de una capa muy delgada de nanofibras cuyos poros no dejan pasar absolutamente nada y durante bastante tiempo, que esta es también una de las claves. En otro tipo de mascarillas fabricadas con capas intercaladas se atrapan las partículas del aire, pero esas partículas acaban más pronto que tarde atravesando el tejido, es por la humedad, y si no están secas pierden su efectividad. Así que entre las nanofibras y el efecto viricida que tiene parecer ser este que garantiza un mayor aislamiento frente al coronavirus. Por cierto, hablando de mascarillas, como ya sabemos, en Alemania han aumentado las medidas de prevención contra el coronavirus por el alto nivel de contagio, pero no solo eso, ya no vale cualquier mascarilla si se viaja en transporte público o se va a hacer la compra. Cuéntanos más, Rosalía Sánchez, corresponsal. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, pues es una de las decisiones que tomaron anoche la canciller Merkel y los presidentes regionales de los Bundesländer. Hay que decir que aquí seguimos sin llevar mascarilla en la calle, a excepción de zonas comerciales, pues especialmente concurridas, pero sí que es obligatoria en comercios, en centros sanitarios, transporte público, iglesias, en cualquier situación en que no sea posible guardar el metro y medio de distancia. Pero a partir de ahora no servirá cualquier mascarilla. Será obligatorio llevar una mascarilla profesional, o bien las quirúrgicas que decimos en España, o las FFP2. Nada de mascarillas de fabricación casera ni a juego con el vestuario. Hay que decir que el Estado alemán está ya proporcionando de forma gratuita FFP2 a 33,4 millones de ciudadanos, todos los que pertenecen a grupos de riesgo o que por sus bajos ingresos no pueden acceder a ellas tan fácilmente, pues a través de la Seguridad Social reciben una receta y pasan a retirarlas periódicamente en cualquier farmacia. Esto es así ya desde hace meses y ahora pasa a ser el uso de estas mascarillas obligatorio en todas las situaciones en que no sea posible guardar la distancia. Alemania se suma así a Austria, que ya había tomado esta medida la semana pasada, también para luchar contra las mutaciones del virus, que preocupa muchísimo el centro de Europa. En Austria, el 17% de los positivos son mutaciones ya, y especialmente la británica es mucho más infecciosa. Por eso el profesionalizar las mascarillas.
Pues eso de la gratuidad ya lo podían tomar nota aquí en el gobierno de España. Rosalía, gracias, un abrazo.
Hasta pronto.
Escuchas Mediodía
con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.